Hoy, más que nunca, doctora, queremos aprovechar su perfil, obviamente, para hacer un análisis, podríamos decir, necesario respecto al comportamiento de la justicia en nuestro país, porque lo que dicen hoy, desde la especialidad de la criminología, aquellos que analizan la conducta del crimen organizado, dicen que esto que le ocurrió al fiscal Pecci en realidad es una advertencia para todos los operadores de justicia. Y se puede entender perfectamente que también a ustedes, que están en la máxima instancia judicial. Lo sucedido con este agente fiscal, ¿cómo lo está analizando usted en lo particular y también como profesional del derecho?
Desde luego que es una advertencia seria y debe ser tomada con responsabilidad y con prioridad. Nosotros estamos hoy a cargo de la implementación, porque todavía es esa la fase en la que se encuentra la justicia penal especializada, que conforme ustedes sabrán, ha sido creada por dentro de un paquete de leyes que el Estado paraguayo decidió elaborar y promulgar justamente en aras de la lucha contra el crimen organizado, el lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo y otros, ¿verdad? Nosotros somos conscientes de que este no es un hecho aislado y de que no se pueda volver a repetir. Somos perfectamente conscientes de ello y obviamente nos seguimos preparando, porque tenemos proyectos de cooperación internacional justamente enfocados a fortalecer esta instancia o este fuero especializado, no solamente en cuanto a la tecnología, digamos, la incorporación de nuevos operadores al sistema, sino que también en cuanto a la capacitación de los mismos y la seguridad que debe rodearlos para cumplir con efectividad con sus funciones.
Nosotros estábamos aquí la semana pasada compartiendo los resultados de un análisis que hicieron especialistas a nivel regional respecto a la penetración del crimen organizado en los diferentes estados, y ellos tenían o tienen parámetros de medición donde en el caso, en el capítulo Paraguay, se habla de un nivel de 8 sobre 10, siendo 10 el peor escenario en cuanto a la participación del crimen en las instituciones que hacen al Estado. Y luego tenían otro apartado que hablaba de la resiliencia, o entiéndase, la capacidad de respuesta que tenían los estados para hacerle frente precisamente a esa penetración del crimen organizado en los distintos países, y hablaban allí de la respuesta institucional, como las leyes que se promueven, las iniciativas que se tienen desde las instituciones, y allí la calificación era baja. O sea, se da precisamente esa fórmula: a mayor penetración del crimen, menor capacidad de respuesta institucional. Y usted habla de algunas iniciativas que tienen, pero ¿cuánto está socavado realmente esa capacidad de respuesta institucional que hoy tiene el Paraguay ante el crimen organizado, doctora, a su entender?
Y en realidad no hay equivalencias de fuerzas entre el sistema penal y el crimen organizado. Por supuesto que estamos a kilómetros de distancia en nuestras estrategias, en nuestras acciones y en los resultados. Nosotros en este momento estamos siendo evaluados por GACILAB. El mes que viene probablemente vamos a tener ya alguna novedad. Y en atención a esos resultados, obviamente necesitamos reforzar los esfuerzos, redoblar los esfuerzos y ejercer un control muy fuerte contra la corrupción que está inficcionada en las instituciones del Estado y en la sociedad misma, ¿verdad? Porque sabido es que para realizar un acto de corrupción se necesitan dos. Entonces, se trata de una tarea enorme, ciclópea, que tenemos que hacerla todas las instituciones, no solamente la encargada específicamente de la persecución y el juzgamiento de los hechos del crimen organizado. Esa ya viene a ser la última, etapa, el último eslabón de toda esta tarea que tiene que ser encarada de manera integral por el Estado. La lucha tiene que ser definida dentro de la política criminal con estrategias de prevención, con el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia, con la incorporación de tecnología en la realización de las investigaciones, con una capacitación y persuasión intensa a los recursos humanos, con una protección y seguridad integral de estos operadores, de manera que esa equivalencia pueda ir, digamos, modificándose a favor del Estado. No se puede pretender que con un paquete de leyes y que se tira así al ruedo entre los operadores ya todo el problema va a estar solucionado. No, esto empieza. Esto está empezando y eso es lo que hay que ser consciente. Y es importante también que la sociedad civil, la prensa, que es el contrapoder que controla el funcionamiento de los poderes y la sociedad misma, sean conscientes de las estrategias del crimen organizado para permear todos los sectores y debilitar las instituciones y de esa manera entrar ya con el arco libre al ruedo. Sí. Entonces, se trata de eso, se trata de tomar conciencia a nivel social y estatal, de dejar de promover estos modelos de conductas ilícitas y celebrar, por ejemplo, la ostentación, y el éxito, entre comillas, que muchos ostentan en los medios, en las redes, y naturalizarlo como si fuese que ese es el modelo de conducta que tienen que seguir los jóvenes, por ejemplo. Dejar de naturalizar y dejar de apañar y acompañar y de celebrar esos prototipos que son impuestos, obviamente, por ellos, que tienen un poder económico inmenso y que pueden movilizar redes, que pueden movilizar medios, en fin, y que lo hacen, ¿verdad? Entonces hay muchos ángulos que tienen que ser considerados al momento de encarar una lucha frontal e integral contra el crimen organizado, que hoy en día es una realidad a la cual no podemos escapar.
Doctora, y en lo que hace al control jurisdiccional y al carácter de superintendente que tiene la Corte Suprema de Justicia, para hacer revisiones, por ejemplo, de la actuación de los operadores de justicia que estén directamente bajo la observación de la Corte y la Superintendencia, ¿tiene que darse una denuncia o ustedes también por iniciativa propia pueden hacer controles o monitoreos respecto al desempeño de los jueces y si es que avanzan o no los expedientes judiciales?
Sí, de hecho nosotros tenemos controles permanentes en cuanto a la productividad y en cuanto a la calidad, y obviamente reacciones inmediatas o a través de instrucciones sumariales o denuncias ante el Ministerio Público y el jurado cuando ya hay algo concreto con elementos objetivos que podamos presentar como tal, ¿verdad? Obviamente todos esos mecanismos están instalados y están en funcionamiento y está a cargo nuestro. Eso está, ¿verdad? Pero luego que no es suficiente, ¿verdad? Importa mucho también el trabajo de otros organismos extrapoder, como el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Judiciamiento, que también tienen que estar en sintonía. De hecho, trabajamos en coordinación, en este caso, del llamado para los nuevos jueces y tribunales para integrar la justicia penal especializada. Ya estamos en mesas de trabajo con el Consejo de la Magistratura justamente para tener el mejor perfil a ser incorporado para reforzar estos planteles, ¿verdad? Y bueno, y se tiene que encarar de esa manera. Se tienen que establecer prioridades y esas prioridades no se tienen que perder de vista porque se cambia un gobierno o porque se cambia un ministro o una autoridad. Eso tiene que seguir ejecutándose a mediano y a largo plazo, pero tiene que seguir. De lo contrario, las instituciones siempre van a ser proclives a ser coaptadas y a ser avasalladas por el crimen organizado, que tiene todo el poderío, todo el tiempo y todas las posibilidades de seguir fortaleciéndose. Entonces, ese es el análisis que yo puedo, aportar en relación a este fenómeno que hoy se nos plantea de manera tan cruda y cruel.
Doctora, recién hablaba acerca de buscar la seguridad integral de los operadores y le consulto de inmediato qué se puede hacer en la práctica con respecto al tema seguridad para los magistrados y para todos aquellos quienes están involucrados en una cuestión investigativa del crimen organizado.
Y no basta andar con guardias armados. Eso es un aspecto de la seguridad. Hay que tomar medidas desde un trabajo de inteligencia. O sea, una persona que administra este tipo de, digamos, de justicia, tiene que ser consciente de que su seguridad no solamente se refleja o se representa en la tarea que hace o en su despacho o en los actos que realiza como juez o como fiscal. Toda su vida diaria, las 24 horas, tiene que ser precisamente planificada y cuidada. De eso se trata. Y muchos se exponen porque dicen, no, a mí no me va a pasar, no, yo tengo un perfil bajo. No, nunca jamás hay que descuidarse. Y hay estrategias y hay técnicas para poder abordar la seguridad de manera integral. De hecho, nosotros ese día, al día siguiente que ocurrió la tragedia de Marcelo Pecci, nos reunimos con los jueces, tribunales del crimen organizado, y obviamente con nuestro director de seguridad, hablamos de las cuestiones básicas que hay que considerar. Y todo eso tiene que estar presente, no solamente en un manual que aprobó la Corte y está en algún lugar, sino que tiene que estar en el día a día de los operadores. O sea, justamente el coronel Freire Amarilla, que es nuestro encargado de la seguridad, que es una persona capacitada porque ha sido seguridad de presidentes de la República, conoce cómo se maneja esto, nos dijo ese día, la seguridad no solamente implica andar con armados o con chalecos o ese tipo de cosas, es mucho antes que eso, anticiparse, la anticipación es la clave. Y bueno, y eso tiene que ver con un trabajo de inteligencia. Y obviamente eso requiere de una logística importante, y en eso hay que invertir.
Uh-huh. Doctora, con respecto al Foro Internacional sobre Cooperación entre Paraguay, Argentina, Brasil y Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado, lavado de dinero, que uh-huh. se llevó adelante el 5 de uh-huh. mayo, había uh-huh. primero usted confirmado su participación y después tenemos entendido que no finalmente asistió. No participó, no asistió. ¿Qué pasó allí, doctora?
Y justamente tuvimos, hoy ya lo puedo decir, una información de inteligencia, donde que tomamos y consideramos importante de no participar. No voy a decir de qué se trata.
Bueno, pero sí tiene que ver con la seguridad.
No, tiene que ver no con la seguridad física ni personal de los que íbamos a estar ahí, ni nada, sino con aspectos que hacen a la lucha contra el crimen organizado, que también estamos cuidando mucho. Entonces, preferimos hacerlo nomás en otro momento y en otro ámbito, cuando esos aspectos sean debidamente controlados.
Pero para entender nada más y con el límite de lo que nos pueda responder, para entender más o menos de qué se trataría esa advertencia que pudieran utilizar eventualmente en contra de ustedes para alguna impugnación o algo, ¿cómo, doctora?
Nosotros estamos a semanas de saber la calificación del país nacional, cumplimiento de la prevención y de la lucha contra el crimen organizado, el lavado, el terrorismo y todo lo demás. Entonces, estando tan cerca de ese momento y habiendo hecho un enorme esfuerzo como país para llenar todos los campos, los ítems exigidos por Gafilaf, a los efectos de alcanzar el estándar requerido para pasar ese examen, no íbamos a ir a dar lugar a que todo eso se enturbie a los 45 minutos.
¿Y de qué manera eso se podría enturbiar, doctora? Perdón la falta de entendimiento, no logro nomás dimensionar.
Según nos dijeron, había intenciones de hacerlo de determinados sectores.
¿Como utilizar la participación de ustedes allí como para embarrar un poquito la
así
cancha?
Así mismo.
¿Sectores políticos preferentemente, doctora?
No, y eso ya no lo podemos saber.
Ah, ya. Y
probablemente.
¿Y cómo se daría, para cerrar nada más la idea y agradecerle por su tiempo, cómo cerraría entonces la idea, la presencia de ustedes, de qué de manera podría ser utilizada?
No era oportuna en ese momento. En ese momento. No en relación al tema en sí ni nada de eso. De hecho, nosotros tenemos otras actividades de esos mismos temas para este año en diferentes lugares, y vamos a seguir.
Entiendo. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga un buen día.
Gracias a vos y a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego, la doctora María Carolina Llanes, ministra de la Corte Suprema de Justicia.